Un par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar contigo acerca de temas relacionados con tu bienestar.
Aquí encontrarás charlas, entrevistas y recomendaciones para reflexionar acerca de tu alimentación, hábitos, organización y productividad.
Para que veas que la alimentación y los hábitos son la onda y están conectados con tu bienestar.
Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. Estoy muy, 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 muy contenta el día de hoy de tener aquí a Ana Karen. Nuevamente vuelvo a grabar en mi espacio habitual. Esto es algo extraño, ya que había estado grabando en la oficina. Pero bueno, el día de hoy está Ana Karen hasta su casita. Entonces le mando un gran saludo y pues bienvenida, Ana Karen. ¿Cómo estás?
Hola, Caro. Muy bien. Hola a todos. Muy feliz de poder grabar este nuevo episodio, que le estamos dando continuidad a estos temas tan interesantes que están relacionados con la alimentación consciente. Entonces, pues, muy emocionada del tema que hablaremos hoy. Cuéntanos, Caro, ¿de qué estaremos hablando?
Sí, como dices, creo que intentamos que estos nuevos temas vayan como súper conectados para que también vayan teniendo como mucha congruencia, ¿no? Incluso también temas que nos van sonando demasiado o que utilizamos bastante en consulta, que también creemos que es importante compartir con ustedes. Y pues siguiendo como este tema de la alimentación consciente, de estar como muy conectado al momento de comer sin juicios y de mantenerlo incluso atentos a nuestras señales de hambre y saciedad, pues va a ser como fundamental pues conocer y conectar con nuestra hambre, ¿no? Saber que pueden haber diferentes tipos de hambre, que justo es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y pues cuéntanos, Ana Karen, ¿de dónde surge como esta idea de los tipos de hambre?
Pues mira, hay una científico muy importante que es Jean-Chosen Weiss, que en su libro de Mindful Eating explica diferentes cosas que han encontrado en diferentes estudios, y sobre todo pues ella es la pionera de la alimentación consciente. Y entonces pues ella nos habla de que el hambre es algo básico en lo que nosotros tenemos que prestar atención cuando queremos hablar de conectar con nuestras señales. Y es que muchas veces pues el hambre se ha vuelto algo como a lo que le tenemos miedo, o que la misma cultura ha hecho que pensemos que es malo sentir hambre. Sin embargo, es muy importante que pues nosotros nos hagamos las preguntas correctas respecto al hambre, y más que silenciarla, pues podamos entenderla. Por ejemplo, ¿a qué sabe el hambre? O si yo busco en mi cuerpo dónde se me presenta el hambre, ¿dónde podría encontrarla? ¿O qué hace que me surja esa necesidad o esa señal de hambre? Entonces, se me hace un tema muy interesante del que podemos nosotros platicar mucho en este episodio.
Sí, incluso como hacernos todas estas preguntas poderosas. Hay puntos en los que sí es complicado explicarlo porque es mucho hacia la experiencia de experimentar esta sensación de hambre, como dice Ana Karen, ¿qué es lo que nos dice esta hambre? ¿Por qué tengo la necesidad de comer ciertos alimentos? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? ¿Cómo se siente en mi estómago? ¿Cómo se siente alrededor de, pues sí, de tanto físico como emocionalmente, el tener ese bocado en la boca, ¿no? Creo que es súper interesante, por ejemplo, ver a un niño pequeño, el empezar a explorar la comida, sabores, texturas, y de hecho va teniendo como una transición, ¿no? O sea, una transición en su alimentación desde que es un bebé, ¿no? O sea, el líquido de la leche materna, alimentos un poco más sólidos, a llegar a un alimento completamente sólido, ¿no? Esa transición tiene pues una razón de ser, ¿no? Y creo que es súper interesante ver a los niños cómo exploran con todos sus sentidos y con todo su cuerpo incluso la comida, ¿no? Diferentes, como les decía, diferentes texturas, diferentes colores incluso. Hay alimentos que les pueden llamar muchísimo la atención, hay alimentos que les van a producir asco, van a hacer caras, o incluso se les va a hacer como muy extraño tenerlo en la boca, ¿no, Ana Karen? Entonces creo que es un ejercicio súper interesante ver a un niño pequeño cómo disfruta la comida desde ahí, porque creo que debemos de conectar nuevamente con ese instante, ¿no? En el que pues descubrimos un primer sabor, un primer alimento y cómo es que lo recibió nuestro cuerpo, ¿no? También incluso ya de adultos, por alguna extraña razón, no nos gustan ciertas cosas, ¿no? O ciertos sabores se nos hacen como, pues sí, muy desagradables o incluso muy disfrutables, ¿no? Ana Karen, ¿no te ha pasado a ti, Ana Karen, con ciertas comidas o ciertos alimentos?
Sí, como dices, es muy interesante cómo va evolucionando incluso nuestro paladar. Y es algo que yo le digo mucho a los pacientes en cuestión de que quizá lo que no nos gustaba de niños no quiere decir que ahora de adultos nos siga sin gustar, porque muchos nos quedamos justo con esas ideas. Y a mí me pasaba, por ejemplo, que me costaba mucho combinar alimentos dulces y salados. Durante mucho tiempo me causaba mucho conflicto esas comidas que traían, no sé, un pollo a la naranja o sobre todo comida oriental que combina mucho esos sabores. Pero poco a poco y ya en esta etapa, pues me di cuenta que mi paladar ahora los tolera más e incluso los disfruta. Entonces, sí es muy interesante ver cómo va evolucionando esto a través de los años.
A mí me pasa mucho el tener como momentos muy desagradables cuando estoy comiendo, ¿no? Ciertas comidas. Sí he visto que ha hecho que tenga como cierta aversión a alimentos, por ejemplo, los mariscos. De niña, a mí me fascinaban los mariscos, de verdad, era una cosa que yo todo el tiempo quería camarones. Mi papá siempre me traía camarones y era algo que disfrutaba muchísimo, ¿no? Pero ya de adulta, como que sí han ocurrido como ciertas cosas muy desagradables a la hora de comer estos alimentos. Puede ser desde una discusión en la mesa, desde a lo mejor ir a un restaurante y tener como una situación bochornosa, que ahora hace que los mariscos me conecten con esos momentos y ya no lo quiero comer, ¿no? Entonces sí pasa como ese tipo de cosas con alimentos ya muy específicos, ¿no? Y también les decía, o sea, el contexto influye mucho, hasta el clima. El clima, el que haga mucho frío o el que haga mucho calor, puede hacer que tengamos como el antojo o la necesidad de comer ciertos alimentos o ciertas temperaturas, en tener ciertas temperaturas en nuestro paladar, ¿no, Ana Karen? Entonces es muy interesante cómo hay muchos factores que pueden pues influir en las decisiones que tomamos al comer.
Y este punto es muy importante porque, como mencionabas, los niños tienen esa facilidad de conectar con sus señales y sobre todo de ver a la comida como comida. O sea, incluso en el libro de Jan Chosen, ella es pediatra y entonces pues por eso como que estudió mucho ese comportamiento de los niños y nos dice un niño cuando está pequeño, o sea, esto, como que toda su energía se va a querer explorar y a jugar, ¿no? Y entonces llega a la hora de comer, se sienta, come lo que necesita y ya es momento de seguir con su exploración del mundo. Entonces realmente el hecho de comer lo ve como esa forma de satisfacer sus necesidades biológicas y ya. En cambio, conforme nosotros vamos creciendo, la comida ya no la utilizamos solo para satisfacer nuestras necesidades biológicas, sino que ya nos vamos más a hasta utilizar la comida con otros propósitos. Y este tema también es muy importante porque nos damos cuenta cómo la comida ya no solo se vuelve eso, sino que ahora la usamos para calmarnos, para distraernos, para entretenernos, para seducir, para recompensar o incluso en algunos hasta lo utilizan de castigo, ¿no? A los niños que típicamente les dicen, si no te comes esto, no te voy a dar tal alimento. O si te lo comes, te voy a dar tal alimento. Entonces, si empezamos a crecer y nuestra forma de ver la comida también empieza a cambiar.
Sí, es como muy muy experiencial, ¿no? El decir, bueno, ciertos alimentos, como los decíamos en episodios anteriores, esta necesidad de hambre o esta necesidad de que tengo un antojo o esta necesidad de que se me presente en ciertos momentos alguna comida, pues es por algo, ¿no? O sea, la comida nos puede decir muchas cosas, desde el contexto social, desde con quién la estoy compartiendo, desde si estoy solo al comer, ¿no? Entonces creo que todas estas experiencias, Jan Chosen-Weiss, intenta como hacerlas, como resumirlas todas y pues sí, o sea, nos dice, pues hay diferentes tipos de hambre, ¿no? Que se pueden expresar en diferentes partes de nuestro cuerpo. E incluso ella realiza como diferentes talleres de alimentación consciente en las que van identificando estos tipos de hambre. Entonces, en este episodio les vamos a ir describiendo cómo se siente cada una de estas hambres, que principalmente son 7 tipos de hambre. y vamos a hacer como un pequeño ejercicio, o incluso para que ustedes, ya lo hemos repetido creo que en otros episodios, pero para que ustedes lo puedan retomar en casa y que también sepan cómo se puede experimentar estas hambres, ¿vale? Entonces, Ana Karen, ¿podemos empezar con el primero?
Sí, ¿sabes algo? Quería también ahí recalcar que ella se fue como a descubrir estos tipos de hambre porque cuando le preguntaban a la gente por qué comes, todos respondíamos como por hambre, ¿no? Pero ya que les pedían describir cómo se sentía esa hambre, como que la gente ya dudaba, o sea, como que no sabía describir cómo se siente el hambre. Y entonces se dieron cuenta que, como me dices, había diferentes tipos de hambre que comenzaron siendo 7, como tú mencionas. Ahora ya hay algunos que le suman hasta 9 y ahorita vamos a ver porque sobre todo se basa en los sentidos, ¿no? Y entonces vamos con el primero, que es el hambre de los ojos. En esta hambre, pues, nos habla de que a través de los ojos nosotros podemos observar, pues, muchas cosas y de entre ellas puede despertarnos el hambre. Por ejemplo, cuando pasamos por un lugar, o yo pongo mucho el ejemplo cuando vamos a un restaurante y terminamos de comer y después pasan los postres. No sé si les ha pasado o te ha pasado, Caro, que en algún restaurante pasan la charola de los postres y entonces puede ser que tú ya estés satisfecho del que acabas de comer, pero ves ese alimento tan bonito, tan decorado, que despierta esa señal o esa intención de hambre, ¿no? Entonces creo que es un tipo de hambre muy fácil de identificar, que es a través de los ojos, de lo que observamos. Y bueno, algo que podemos hacer para poder saciar esa hambre es comenzar a observar más nuestros alimentos y poder ver todo digamos que todo lo que mis ojos me pueden hablar a través del alimento, poderlo identificar, el color, la forma, y además, pues eso también me permite ver y va como en este ejercicio que nos dice Caro, de preguntarnos, si yo observo este alimento, ¿qué tanto se me antojaría comerlo? Muchas veces utilizamos la escala como del 1 al 10, ¿qué tanto se me antoja comerlo solo con la información que mis ojos me dan?
Sí, incluso pues yo creo que el amor nace de la vista, ¿no? Entonces, cuando ponemos incluso la comida en nuestro plato, o sea, desde cómo lo adornamos, qué tan bonito se ve en el plato, ¿no? Sí, influye mucho en cuánto se nos antoje, ¿no? Entonces, hay que recordar que esta hambre de los ojos va a ser bastante importante, incluso fisiológicamente desde la vista, desde ahí comienza la digestión en nuestro cuerpo, ¿no? Desde que lo vemos, ya podemos empezar a salivar y desde ahí comienza la digestión, ¿ok? Entonces, esa es la primera. El segundo tipo de hambre sería el hambre de la nariz. Este a mí me encanta, la verdad, porque creo que soy una persona, bueno, no quiero decir rara, todos somos raros, pero de las pocas que yo he visto que antes de comerse algo o meterse algo a la boca, siempre lo huele, siempre, siempre, siempre huelo la comida antes de metérmelo a la boca. Obviamente es por instinto, pero incluso sí puede conectar desde que somos niños, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el sobrino de mi novio, él, o sea, siempre me dicen, tú te pareces a Mateo, porque él es un niño pequeño, y él antes de comer cualquier alimento, déjate tú de que lo vea, lo tiene que oler para podérselo introducir a la boca, ¿no? Entonces, desde ahí puede surgir, pues, una, así es como todos los aromas y todos los perfumes de la comida pueden invadir hasta nuestro paladar, ¿no? Pueden haber desde aromas muy intensos hasta aromas muy suaves, o que incluso por supervivencia nos puedan hacer alejarnos de ciertos alimentos, ¿no? Decir, este alimento tal vez está en descomposición o ya no está en buen estado, y desde el olfato yo puedo decir, sí me lo como o no me lo como, ¿no? Desde ahí también puedo hacer como el ejercicio de tener a lo mejor el trozo de comida en mi tenedor o en la cuchara, cerrar los ojos un instante y a lo mejor olerlo, ¿no? Lo primero que hago es olerlo, ver qué olores desprende, si incluso, o sea, hasta ya los aromas, o alguien que se dedica como a la cocina, que se dedica a los vinos, que de verdad tiene el olfato muy desarrollado, desde ahí puedes saber, bueno, hasta cuánto tiempo tiene el vino ¿no? O incluso si le hace falta algo de sazón a la comida. comida, desde ahí se puede experimentar, ¿no? Entonces, sí hay que ser bien conscientes de todas estas sensaciones que experimentamos a través del olor, y que también la nariz está muy conectada con una región de nuestro cerebro que hace que recordemos ciertas cosas, ¿no? A mí me encanta regresar a esta escena de Ratatouille en la que Ego, o sea, se remonta a cuando era niño, cuando simplemente huele el ratatouille que prepararon y lo hace regresar, por ejemplo, a su infancia, ¿no? Entonces también el olfato nos puede hacer que nos conectemos con alguna situación muy especial que hayamos vivido con esa comida, que nos recuerde cosas tristes, cosas felices, cosas incómodas incluso también, pero también la conexión con el olfato es súper importante. Entonces sí los invito a que realicen este ejercicio de antes de, al menos en el primero o en el segundo bocado, antes de meterlo a la boca, olerlo y ya después lo podemos introducir a la boca, ¿vale?
Y el siguiente tipo de hambre que tenemos es el hambre del tacto. Como ven, pues estamos hablando de varios sentidos y justamente es eso, el tratar de ver la comida como esa experiencia, incluso hasta nueva, que me puede dar ese alimento. Entonces, en la parte del tacto, pues lo ideal o una forma de ponerla en práctica es que con las yemas de los dedos, sobre todo en las yemas porque hay mayor terminaciones nerviosas, podemos nosotros sentir nuestro alimento. Sabemos que dentro de nuestra cultura, pues, y todos estos protocolos sociales, pues se ve mal que comamos con las manos, ¿no? Pero bueno, cuando tengamos la oportunidad, hagámoslo y podamos sentir todo esto, la forma, la textura, la temperatura de ese alimento, y podamos disfrutarlo desde una forma distinta. Y como ven, pues esta hambre del tacto nos dice que en ocasiones puede ser que no la estemos satisfaciendo. Entonces es necesario, o es importante más bien, explorarlo con nuestros alimentos. Bien nos decían o platicábamos sobre los niños cuando empiezan a comer o a probar alimentos sólidos o alimentos, ¿no?, fuera de la leche materna. Como nos dicen dentro de las recomendaciones, permite que el niño explore los alimentos con todos sus sentidos. Y eso entra aquí mucho en el tacto, ¿no? Porque pues es importante que sientan qué es lo que van a comer.
Sí, o sea, no estarlos regañando de no toques la comida, ¿no? Creo que esos son sus primeras experiencias con pues el tema de comenzar a comer, comenzar a explorar la comida, ¿no? El siguiente pues sería el hambre del oído. Es algo que a lo mejor no percibimos mucho, pero a muchos sí les puede llamar la atención. Por ejemplo, a mí en lo personal, los alimentos crujientes, sé que es algo que disfruto demasiado. O sea, cuando les digo demasiado, es siempre me voy a ir por algo que sea muy crunchy, muy crujiente, y desde el oído pues lo puedo percibir, ¿no? Creo que un buen ejercicio es centrarte en este sentido, escuchar con atención, ¿no? O sea, creo que cuando tienes la comida en la boca se escucha como mucho más cercano, ¿no? Ver si cruje, ver si no, ver si no sé, incluso hasta cuando tragas la comida, si es algo más caldoso, si es algo más sólido, ¿no? Entonces, también tratar de describir, bueno, estoy comiendo esto, ¿a qué suena?, ¿no? O sea, no solamente a qué sabe y a qué huele, sino cómo suena, cómo está crujiendo dentro de mi boca y cómo lo estoy masticando, ¿no? Influye mucho si es un trozo de carne, si es un trozo de papa, si es algo más blando, ¿no? Entonces, también el hambre del oído va a ser importante a la hora de probar comida.
Muy bien, vamos con la siguiente, que es el hambre de la boca, que esta también es un hambre muy interesante y que ahora por el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, como que ya no le prestamos tanta atención a los sabores que nos da un alimento. Muchas veces ya estamos hasta anticipados y decimos como, ah, ya sé que esto, o sea, que el pollo sabe a pollo, que el pescado sabe a pescado. Y la realidad es que cada vez en la preparación y la forma en que se presenta un alimento es distinta, o incluso aunque sea la misma receta que se ha hecho siempre, no es el mismo pollo ni el mismo pescado que comí la vez pasada. Entonces, realmente los sabores es algo importante a lo que debemos ponerle atención, y creo que es una de las hambres como más sencillas de estar poniendo en práctica, y es que pues cuando nosotros metamos el bocado a la boca, pongamos atención a los sabores que libera. Ajá. Y como mencionábamos, ¿no? Puede ser ácido, puede ser dulce, puede ser sabores incluso que a veces no hemos explorado y que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo a través de estos nuevos alimentos, ¿no? Entonces, pónganle mucha atención a qué sabores libera cada bocado, aunque sea un alimento que ustedes ya han probado antes.
Así es. Entonces, pues el siguiente tipo de hambre sería el hambre del estómago, ¿no? Ya vamos de la boca hacia el estómago, hacia donde va a caer todo el alimento que va a ir recibiendo nuestro cuerpo. Y pues el hambre del estómago sí es algo mucho más fisiológico, ¿no? Era lo que ya hablábamos en episodios anteriores. Saber hasta qué punto mi estómago ya se encuentra lleno. Recordar que no es llenarlo por completo, sino incluso quedar como 3/4 de lleno, de llenura, de esta sensación de placer, de que todavía me siento cómodo, pero realmente ya mi cuerpo está recibiendo el alimento suficiente, ¿no? Entonces, para cada uno, esto va a ser también subjetivo, ¿no? O sea, saber, bueno, hasta qué punto debo de empezar a comer y parar de comer, ¿no? O sea, creo que es un gran aviso. Súper, súper fisiológico que le va a dar mi cuerpo a mi cerebro para saber cuándo debe de parar, ¿no? Entonces creo que esta hambre va a ser muy importante también.
Y una forma quizá de ponerlo esto en práctica también es que mientras comemos nos detengamos un momento y prestemos atención, ¿no? A cómo mi estómago se siente, si ya se va llenando o si todavía le queda espacio. Muchas veces utilizamos como el ejercicio de que las personas piensen en su estómago como si fuera un globo y como que se imaginen si está desinflado o ya se va inflando o está muy inflado. O hay otras herramientas, ¿no? Como el que piensen que es como si fuera un tanque y se va llenando, como el tanque de la gasolina del coche, como que vayan pensando qué tanto se va llenando. Creo que también nos ayudaría mucho a identificar cómo me voy sintiendo mientras estoy comiendo.
Sí, incluso influye mucho el tipo de comida, ¿no? O sea, por ejemplo, si es un líquido, va a ser muy diferente la llenura a si es un sólido, ¿no? Entonces creo que también aprender a diferenciar cómo se siente mi estómago y mi cuerpo al ingerir cierto tipo de alimentos.
Bien, damos con el siguiente tipo de hambre, que es el hambre de las células o hambre celular. En esta, pues es también algo muy subjetivo porque cada quien lo va a poder identificar de forma distinta, pero en esta se implica reconocer qué es lo que necesita tu cuerpo para estar saludable. Y en este caso, a veces como que puede parecer complicado identificar el hambre de las células o el hambre celular, porque es como si le preguntaras a las células de tu cuerpo si necesitan o no de ese alimento. Y como que sí suena algo como muy, tal vez difícil de conectar. Sin embargo, poco a poco, poniendo atención y poniendo en práctica esto de la alimentación consciente y todos los demás tipos de hambre, es más fácil identificarlo. Por ejemplo, este tipo de hambre celular, cuando estamos enfermos, cuando por ejemplo nos enfermamos del estómago, es más fácil conectar porque nos damos cuenta que, ah, no, mi estómago hoy no quiere nada de chile o nada de irritante. O no, yo hoy no quiero comer nada que esté frito o muy grasoso. Y es por la misma enfermedad que me hace conectar con esas señales e identificar lo que mi hambre celular necesita, ¿no? Entonces, en el día a día es prestar atención si lo que quiero es que sea algo fresco o algo cocido, o si quiero algo crujiente, o si tengo ganas de una fuente de proteína. O sea, es algo como más detallado, pero sí se puede lograr prestando atención a qué le hace bien a mi cuerpo en ese momento. Muy bien, vamos con la siguiente, Caro.
Y pues de ahí seguiría, bueno, creo que el hambre de las células sí es algo complicado de explicar a veces a los consultantes, ¿no? Pero creo que el hambre de la mente al igual, ¿no? El hambre de la mente tiene que ver más con los pensamientos que tenemos alrededor de la comida, ¿no? Debería de comer un poco más de verdura, ¿no? Debería de comer más proteína o debería de comer estos alimentos porque me dan ciertas vitaminas, ¿no? O sea, creo que la comida, los pensamientos que hay alrededor de la comida son muchísimos. Muchísimos, ¿no? O sea, como les hemos dicho siempre, o sea, hay veces que en la alimentación y en la nutrición es lo que es como el pensamiento dicotómico, ¿no? O si es blanco o es negro, ¿no? O sea, no hay como un punto intermedio. Entonces creo que el hambre de la mente es desde, pues sí, los pensamientos, las palabras, las cosas que nos dicen alrededor de la comida nos pueden hacer que pues elijamos ciertos alimentos unos sobre otros, ¿no? Entonces sí es bien importante el tener pues conciencia de lo que le vamos a dar a nuestro cuerpo y cómo la vamos a estar alimentando, ¿no? Creo que un gran ejercicio para hacer esto sería al igual cerrar los ojos, tomar un trozo de alimento y pues empezarlo a observar, ¿no? Tratar de observarlo con total atención plena y hacerte pues preguntas muy poderosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te está diciendo tu pensamiento acerca de este alimento? ¿No? O sea, ¿por qué me lo quiero comer en este momento? ¿Cuáles son incluso los recuerdos que trae a mi mente el tener este alimento en el plato? ¿No? ¿Qué experiencias tuve previas con este alimento? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Se encuentran calmados? ¿Se encuentran alterados? ¿Se encuentran ansiosos por comer este alimento? Creo que es una reflexión súper interna, yo sé, es algo totalmente subjetivo y es algo que también va a fortalecer tu mente, ¿no? El decir, bueno, si tengo todavía demasiadas dudas con respecto a estos alimentos o me causa demasiado estar consumiéndolos, saber encontrar el porqué o pedir ayuda para poder saber cuál sería lo mejor o qué sería lo mejor para alimentar a nuestro cuerpo, ¿no? Sacarnos de dudas completamente.
Sí, y es una gran oportunidad para identificar si en mi mente están, o sea, ciertos pensamientos están influidos por lo que alguien me ha dicho, porque muchas Exacto. veces también eso tiene que ver, ¿no? Que, es que vi un TikTok donde decía que comer esto es malo, y entonces en mi mente me dice que comer eso está mal. Entonces también es como cuestionarnos de dónde viene ese pensamiento o por qué se creó esa idea en mí sobre este alimento. Y creo que en este cuestionar es más fácil que podamos identificar si realmente es algo que mi mente me dice o lo influyó alguien más. Muy bien, y entonces vamos con la novena hambre, que es el hambre del corazón. Que esta también da para hacer todo un episodio de ello. Y el hambre del corazón tiene mucho que ver con con las emociones. De acuerdo con Jan Chosen, nos dice que muchas de las relaciones que tenemos con los alimentos, sobre todo las desequilibradas, están causadas por no atender a los sentimientos. Y este punto es muy importante porque sabemos que existe una relación muy estrecha entre la parte emocional de nosotros y la parte digestiva. Entonces, pues sí, realmente, y como hablábamos al inicio, la comida empieza a tener otros propósitos, no solo el de llenarnos en la parte física, sino que también nos ayuda mucho a calmarnos, a encontrar paz, porque ya lo estamos relacionando con ciertos momentos. Entonces hay muchas emociones que nos pueden estar llevando a sentir hambre y que nosotros podríamos incluso hasta confundir con que realmente tengo hambre de comida y quizá el hambre que estoy teniendo es porque me falta atender alguna emoción que se está presentando en mí. Entonces en este caso del hambre del corazón, pues es importante primero identificar si en algún momento yo estoy comiendo porque hay alguna emoción presente. Para poder hacerlo es cuando nazca en mí esa necesidad o esa hambre, cuestionarme si hay alguna emoción que está presente en ese momento en mí. Y una vez identificado es más fácil ir trabajando en ello. No quiere decir que está mal si yo estoy triste y como, no es que esté mal, sino que en este proceso de alimentarnos conscientemente voy a decidir si a través de la comida quiero darle solución a esa emoción o si encuentro alguna otra herramienta que me ayude a sentir mejor y que no solamente sea la comida, ¿no? Entonces, creo que el primer punto en el que podríamos trabajar en el hambre del corazón es identificar cómo se sienten en mí las emociones y poder relacionar si me están disparando algún tipo de hambre.
Sí, yo creo que también ser muy conscientes y hacerle caso a esta hambre del corazón sin ningún juicio, sin nada pues qué decir, sino simplemente atenderla, ¿no? Creo que un ejercicio muy poderoso podría ser como elegir algún alimento reconfortante o algún alimento familiar que te guste, que te haga sentir bien, ¿no? Obviamente esto no va a ser un curita ni mucho menos, sino va a ser algo que tú estás atendiendo, ¿no? Algo que estás siendo consciente de atender. No está bien, no está mal, simplemente es lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces es adquirir esta pequeña porción del alimento, por ejemplo, como un trozo de chocolate, que creo que a muchos nos encanta el chocolate, y simplemente sentarte, ¿no? Contemplar este alimento, disfrutar cada bocado, el no hacerlo ni con prisa, ni con miedo, ni con ira, sino simplemente hacerlo, ¿no? Saber que esta experiencia, pues, al estar consumiéndolo lentamente, pues también te está satisfaciendo esta hambre del corazón, que es un hambre muy bonita, la verdad.
Sí, y bueno, para poder repasar y que todos tengan claro cuáles fueron las 9 hambres de las que hablamos, solo las voy a repetir. Vimos el hambre de los ojos, el hambre de la nariz, el hambre del tacto, el hambre del oído, el hambre de la boca, el hambre del estómago, el hambre de las células, hambre de la mente y hambre del corazón. Si nos damos cuenta, pues realmente es explorar con todos nuestros sentidos nuestros alimentos y a la vez prestar atención a qué tanto esos sentidos me puedan estar despertando hambre y, como decimos, no silenciarla, sino más bien entender de dónde está viniendo esa hambre que se presenta.
Sí, saber que pues el hambre no solamente va a entrar por el estómago, ¿no? El hambre puede entrar por todos nuestros sentidos y el satisfacerla va a ser como toda una experiencia, ¿no? Creo que esto es como el gran resumen de este episodio. Ábranse a la experiencia de comer, de disfrutarlo, de ser conscientes al hacerlo y saber que, pues sí, existen diferentes tipos de hambre. Cada una tiene un significado, un sentido en nuestra vida y hay que pues hacer estos pequeños ejercicios poco a poco para hacerlo pues mucho más disfrutable el momento del comer.
Y al estar como sintonizando estas hambres, pues también vamos a poder disfrutar más de nuestros alimentos, vamos a poder, como mencionamos, disfrutar más de la experiencia de la comida. Ya hemos mencionado antes que sabemos que hay quien dice, pues no tengo tanto tiempo para poder hacer todos estos ejercicios. Pero como mencionábamos, inicien con una comida en la que tal vez tienen más tiempo, puede ser un fin de semana en donde tal vez no hay tantas prisas y pueden empezar con los 3 primeros bocados, poniendo atención a cada uno de los sentidos. Incluso les decimos, pueden clasificar su hambre del 1 al 10 y preguntarse qué tanto mis ojos tienen hambre de este alimento. ¿Qué tanto mi nariz? ¿Qué tanto mi oído? Dependiendo de qué va percibiendo cada uno de sus sentidos. Y pues creo que hacernos conscientes de todo lo que nos puede beneficiar la comida en cuestión de no solo lo fisiológico, sino también nuestros sentidos, pues permite que todavía nuestra experiencia de comer se vuelva más enriquecedora y que sea todavía más rico comer, ¿no?
Sí, creo que pues podemos ser exploradores de nuestra comida, ¿no? De ese gran momento. Y pues ya saben, si también quieren como una asesoría mucho más individualizada, está abierta nuestra consulta, ya sea con Ana Karen o conmigo, Caro. Entonces recuerden que si tienen como alguna duda, alguna inquietud, algo que les haya resonado muchísimo en este episodio, nos pueden escribir directamente en redes sociales, en @inestisaludmx. Y pues nos va a dar muchísimo gusto poder atenderlos. Entonces, Ana Karen, me encantó poder compartir este episodio contigo. Eres una experta en esto, de verdad, ella es una maestra en esto. Entonces, sus palabras y sus consejos son sabios. Y pues nos encantó tener este nuevo episodio de aquí entre Nutris con ustedes.
Gracias, Caro. Gracias a todos los que nos escucharon. Y recuerden estar pendientes para los próximos episodios de nuestro podcast. Y también, si les gusta, pues pueden recomendarlo.
Así es, y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bye.